Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues se invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós. Y fluimos sin descanso a través del cauce, dejándonos llevar por el torrente del tiempo, deslizándonos por el curso del río a nuestro mar, nuestro océano. Parafraseando a Borges, somos la causa verdadera del enigma del tiempo. En una reunión de trabajo este fin de semana con el equipo, encontramos en uno de los estantes, o como me gusta decir, anaqueles, en un texto encontramos un breve texto, una frase que nos daba aire para seguir con el mismo entusiasmo en esta aventura radial llamada El Garage del Artista. Un nexo que nos une a ustedes y a nosotros a través de el Dante, cuando nos dice: todo lugar es aquí y todo momento es ahora. También queríamos agradecer a nuestros amigos y en especial a un gran amigo que desde el principio apostó por la cultura, por esta tertulia que nos convoca cada lunes aquí en Radio Cultura, nuestra casa, nuestro garage. ¿Cómo estás, Mache Pose?
Farchu, querido, me siento un poco raro porque no tengo los auriculares, no me puedo escuchar, pero bueno, espero que mi voz esté saliendo...
Sale perfectamente.
Perfectamente.
Pero total, total.
Escuchándote también atentamente.
Ah, bueno.
La verdad es que me encanta, voy descubriéndote programa a programa porque ese relato me encantó.
Bueno.
Así que bueno, buen comienzo del día lunes.
Y sí, está buenísimo porque ahora... Todo lugar es aquí y todo momento es ahora. Sí. Y ahora lo voy a presentar a
Horacio.
Horacio Alba. ¿Cómo andás, Horacio?
Pero muy bien, muy bien.
Buen lunes.
¿Y qué ahora tenemos hoy, ¿no?
¿Y qué?
Tenemos una hora. Sí.
Un doble fiesta tenemos hoy.
Fiesta. Así que lindo este portón.
Contentos.
Este portón del garage que se abre.
Vamos
para
a descubrir nuevas realidades y
lindas cosas.
Sí, lindas historias vamos a escuchar hoy.
Dos profesionales de super lujo.
Super lujo, de la cultura.
Totalmente.
Bueno, Bueno, seguimos con nuestra tertulia. Sí. ¿Qué tenemos, mi querido Fernando?
Lo que hay que ir a ver, ¿a dónde? ¿A
Quinta Trabuco?
Quinta Trabuco.
Opa. Terruño contanos. Propio de Vicente López, sí. Un espacio que está puesto en valor,
sí.
Que es un orgullo para todos los vecinos y una muestra de
Sara.
Una tremenda fotógrafa argentina.
Wow.
Soy fotógrafa argentina, es
soy
el título y
sí.
Bravísimo. Tendremos muchos detalles en el programa de
Fuimos hoy. Después vamos a hablar.
Creo que vamos a hablar de Sara también, ¿no?
Vamos a hablar de Sara, sí. Y luego también hay varias cosas. Está el Arte Va, que empieza creo que el viernes mismo, ¿no? O el jueves. Eso tendría que verlo. Una nueva edición de esta tremenda feria argentina que reúne a un montón de pintores. Escultores, bueno, artistas y gente del arte, ¿no?
Hay que ir.
Coleccionistas también, ¿no?
Y una mirada latinoamericana, ¿no? Que también hace pie y que es una buena bandera para todo el continente, ¿no?
Totalmente. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos unas cuantas cosas. Bada, también,
Bada.
Hay que decir, que es otra feria, que bueno, distinta, pero también de arte, de pintura. ¿Y qué más? ¿Y qué más, Macheposo?
No me preguntes, no tengo la menor idea, pero bueno.
Versiones que se actualizan en la manera de mostrar también el arte y la cultura, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, yo pasé recién por Cristas Rosas, por Fuyú, así que mañana creo que hay un cóctel ahí interesante también. Después de dos muestras de fotografía,
sí.
Que estuvo ahí Rodrigo Illescas y Edu Longoni. Y bueno, así que vuelve nuevamente un poco a... un poquito de escultura y un poco de pintura mañana.
Muy bien.
Iremos
bien.
Contando algo luego de visitarlos y ver de qué se trata.
Uh-huh.
Así que lindo. Una semana con todo y viene, supongo que, una primavera reactiva para todos los artistas, ¿no?
Totalmente.
Hermoso.
Y espero que el arte en todos los sentidos, puedan ser causantes de... como dice Eduardo Galeano, ¿no? serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Para eso tenemos nosotros, quizás los artistas o los que estamos ahí trabajando con el arte, ser protagonistas y cambiar un poco el sentido, ¿no?
Y provocar un poco.
Por supuesto. Y sí, lo están haciendo muy bien, te digo, algunos.
Sí, sí. Bien.
Bueno, como dice Pablo Picasso, más que buscar, que me encuentren, ¿no?
Sí, sí,
que me encuentren trabajando. Así que de eso se trata, estar siempre en la búsqueda.
Nobleza obliga. Quiero decirles que el lunes pasado, no pudimos pasar correctamente la entrevista con el físico teórico Alberto Rojo, desde Michigan, sobre física cuántica. Bueno, le hice un reportaje 40 minutos y ha sido editado y yo he cometido un error, por supuesto. O sea que ni bien tengamos, o sea, lo hemos pasado para los que lo han escuchado y bueno, ha pasado que Faltó.
Vamos para adelante. ¿Se puede volver a escuchar esto?
Sí, por supuesto, porque es bastante importante.
Lo podemos poner en nuestro Instagram.
Bueno, si se puede, por supuesto.
Podemos hacer algunos fragmentos.
Vamos a hacer algo.
Dale. Algunas pequeñas respuestas que creo que fueron.
Porque la verdad que es un reportaje que me encanta.
Por supuesto.
Tuve oportunidad de escucharlo, obviamente, anteriormente.
Sí.
Y la verdad es que es súper interesante.
No, totalmente. Y hemos hablado cosas increíbles de que se puede ir más allá de la velocidad de la luz.
Y estoy percibiendo un mundo invisible. Te digo, a partir de algunas anotaciones tuyas, a partir de algunos comentarios de este señor también, de leer a Borges, la verdad que estoy como sintiendo que transito, percibo un mundo invisible.
Buenísimo.
Es más, adivina,
dime.
¿Eh?
Sí, te escucho.
Yo pienso un número,
a ver.
Un número del 1 al 100 y decilo.
22.
Sí, es increíble.
¿Viste?
La conexión.
Es increíble.
Es un mundo invisible.
Total. Bueno, no, no,
perdón.
No, no.
Me dejé llevar.
Te dejás llevar. No, sí, ahí está. Bien, no, bueno, no importa. Después lo matamos a la salida, pero no importa.
¿Qué dijiste?
Ahora seguimos. Bueno. No, bueno, escribió Borges. Digamos, estoy hablando del físico, ¿no? Alberto Rojo. Escribió Borges y la física cuántica. Aparte de ser un músico que he tocado con Mercedes Sosa y creo que, no sé, Aznar, bueno, de los grandes, aparte de ser un dibujante bastante excepcional. Así que es completito y imperdible.
Vale la pena escucharlo.
Imperdible,
vale,
pero bueno, o sea, ya lo vamos a prometer, lo hemos prometido y vamos para allá. ¿Qué te parece si vamos a la music?
Vamos con un poquito de clima, que hoy tenemos, la verdad que el ahora de hoy es increíble.
¿Con qué nos vas a deleitar?
Bueno, hay estas novedades que van apareciendo por el norte del continente. Es Lush Life de Ingrid Engsberg.
Bueno.
Es una DJ productora que creo que nos va a poner en clima y luego del tema les cuento algunos detalles.
Dale, allá vamos. Escuchemos.
Give me that love.
Hola. Bueno,
aquí estamos.
Terminó.
Sí. No, es que acá estamos charlando, por eso nos agarró un poco distraídos, por supuesto. Y bueno, como habíamos dicho, tenemos dos invitadas excepcionales, de lujo, que están realmente haciendo un trabajo increíble, bueno, en una de las muestras que hemos compartido con mi querido Horacio, que hemos ido, y yo me quedé impactado realmente, ¿no? Soy fotógrafa argentina, Sara Facio, o Sara Facio, soy fotógrafa argentina en la Quinta Trabuco de Vicente López. La Quinta Trabuco, ni les puedo contar lo que es, divino, los jardines y todo, pero por supuesto a donde vamos a ir es donde están colgados y la curaduría excepcional, la verdad, increíble, ¿no? Graciela García Romero y Silvia Manglialari, Manglialardi.
Ay, Dios. Sí, está. Bienvenida, Graciela. Bienvenida, Silvia.
Manglialari. Manglialardi. Ok, Manglialardi.
Perfecto. Bienvenidas y sobre todo, bueno, curadoras, ambas. Sí. Investigadoras, bueno, después vamos a ir como separando las aguas, más allá de formar parte de un equipo extraordinario, y bueno, tuvimos la suerte de estar el día de la inauguración, y las tenemos aquí presentes, Graciela, Silvia, divino que nos estén visitando el garage.
Bienvenidas al garage del artista.
Y como las titulamos, a ambas, gracias. Mujeres de la cultura.
Muchas gracias.
Totalmente.
Muchas gracias por invitarnos.
Qué lindo. Bueno, y cuéntenos un poco esta cosa, ¿no? Esta sorpresa de la muestra de Sara, que tuvo, digamos, un prólogo casi compartido con ella, ¿no? Cuenten un poquito de eso que nos venían hablando.
¿Cómo se transformó en un homenaje?
Lo que te contábamos era que habíamos, bueno, cuando Sara cumplió los 90, fundamentalmente Graciela le organizó en Bellas Artes, en un montón de paneles de la calle Corrientes, en el CCK, toda una movida que Sara no lo podía ni creer. Entonces siempre hablábamos, ¿cómo vamos a superar esto? Va a ser imposible. Decidimos para cuando cumpliera 92 hacerle una muestra. La muestra se va a inaugurar el 18 de abril de este año. Ajá. Para su cumpleaños. Sara iba a ir, ya había arreglado con Graciela cómo iba a entrar el auto, todo. Y la Quinta Trabuco tuvo un problema eléctrico y la muestra se atrasó. Ya estaba todo copiado, todo listo. Sara había visto toda la disposición y había elegido, había visto las fotos que habíamos elegido.
Estaba totalmente
consciente
y fascinada con el proyecto.
En realidad nos pidió, nos dijo, de una de estas fotos hay una mejor.
Mira, detallista.
Entonces, pero además no sabe lo rápido que lo miró y se dio cuenta. Y entonces al día siguiente fuimos al estudio con Graciela y efectivamente había una que era mejor. Era más conocida, pero bueno, era mejor.
Mirá, qué ojo.
Bueno, en el medio de las reparaciones, Sarita partió. Así que lo que iba a ser una muestra de festejo se convirtió en una muestra de homenaje. Para nosotros fue muy fuerte.
Y fuerte que justo fue, se haya cortado la luz, o sea que fue como una cosa, no sé.
Todo se fue dando, ¿no?
Increíble, ¿no?
Sí. Increíble.
Fue muy increíble porque estaba pensada como un festejo.
Graciela, claro. ¿Querés decir algo?
Hola, ¿qué tal? Los saludo. No, me gustó, es una metáfora, es cierta, se apagó la luz.
Se apagó la luz.
No nos habíamos dado cuenta.
Mirá.
Que, wow, eso, ¿no? que anticipó de alguna manera que se la partida de Sara. Por eso me quedé impresionada cuando lo dijiste, porque nunca lo habíamos pensado.
Mira, tienes razón, es verdad.
Sí, y por otro lado también, y esto lo digo también como fotógrafo, que también es la luz propia, ¿no? La luz propia de Sara, ¿no? También. Capaz que no necesitaba luz esa muestra, sino era su propia luz, ¿no? De ella como persona, que ustedes tuvieron el homenaje, digamos, más que el homenaje, el agrado de haber compartido vida con ellas, ¿no? Pero digo que además esa mirada, ¿no?, que se ve, y además la pincelada de del trabajo curatorial de ustedes, que lo que se disfruta es como verdaderamente un pasaje de su vida, ¿no? Los retratos, la intimidad, ¿no? Esa apuesta, ver sus lentes ahí, ver los contactos, ¿no? Hay mucha,
qué personajes,
mucha
también,
fibra,
¿no? Que cómo se rodeó, cómo supo, no sé, mostrarnos lo más importante, qué sé yo, está, bueno, qué sé yo, Borges, por supuesto, y está
Cortázar.
Era el mundo de Sara, ¿no?
Era
el mundo de Sara. Partamos de que el primer proyecto que ella piensa, que es Buenos Aires, también va de la mano de ese otro libro que se llamó Retratos y Autorretratos. Y ahí empiezan a recorrer no solamente Buenos Aires, sino América, con escritores, con todos los escritores que, como dice Sara, eran los que ella leía. Entonces, cuando los busca, empieza a vincularse. Y empiezan a tratarse y hacerse más o menos amigos. Entonces, ese mundo de los escritores es el que ves, sobre todo en el tema de los retratos.
Qué riqueza, ¿no?
Porque es una recorrida que después... Mira, yo creo que el último que hizo fue Alan Pauls, el último de los escritores.
Sí, lo hemos visto ahí.
Bueno, les contamos un poco cómo pensamos la muestra, porque tiene que ver... Tiene tres salas la Quinta Trabuco. La primera se llama Sala Borges, o una, arbitrariamente, no hay una primera y una segunda.
Perfecto.
Y como bien dicen las personas de Vicente López, quedó picando ahí, así que hacer Borges es pensar en los retratos de Sara. Si pensás en Borges, es pensar. Entonces dijimos, hagamos Borges, pero ¿por qué no le colocamos de alguna manera un cierto antagonista? No es un antagonista literario.
La vereda de enfrente, yo diría casi, ¿no?
Claro.
Para que sea un poco picantito, ¿no?, la cosa.
Y que además es uno de los ensayos más fuertes que también tiene Sara. Así que era casi se resolvía sola esa sala con los dos escritores, con Borges y con Cortázar.
Claro.
Y en ese caso dijimos, bueno, hagamos un diálogo entre ellos. Lo que no sabíamos, que lo supimos después, es que en verdad se habían visto dos o tres veces en su vida, Borges y Cortázar.
Sí.
Todavía ganaba más elocuencia ese diálogo porque prácticamente no había existido.
Claro.
¿Y conocemos algún diálogo entre ellos?
Sí, lo pusimos ahí porque cuando empezamos busquemos, en realidad la intención era buscar en la correspondencia de Sara, pero eso después fue a la vitrina. Pero lo que descubrimos, la verdad que no lo sabíamos, Borges le publica, cuando dirigía Anales de Buenos Aires, cuenta que se le apareció un escritor alto, flaco, y que le dejó un cuento, que cuando lo vuelve a ver, en realidad se entera, que era Julio, ¿no? Julio se entera que le publicó Casa Tomada.
Mirá.
El primer cuento que es tan conocido de Cortázar, y con ilustraciones de la hermana, de Nora Borges. Entonces, ahí como cerró.
¿En dónde? ¿En Sur?
No, en Anales de Buenos Aires.
Ah, pero existe, tenés razón.
En Anales de Buenos Aires. Y fíjate lo interesante del otro lado, es que en una carta que Julio le escribe a Paco Porrúa, que era su editor, le dice: me encontré con Borges en París, y dice, y no sabes lo tarado que me pongo de la emoción. Es decir, porque con Paco hablaba con mucha confianza. Quiere decir que está reconociendo que para él Borges era lo que era. Dice, y me puse tan tonto que no sabían. Bueno, esos dos textos están puestos ahí como parte de este diálogo.
De este,
¿no? Y Borges que le contesta: porque así hablaba, no sé si se acuerda de mí que yo le publiqué Casa Tomada. Es decir, los dos con una humildad increíble.
Increíble. qué grande.
Dos grandes humildes.
Esa es la primera sala, sí, que está muy interesante porque sí. Sarita trabajó con ellos dos varias veces. Con este tema de la luz también pensé, cuando Sara va a París a verlo, a Cortázar, que va con Alicia D'Amico, le llevan el proyecto de Buenos Aires, Buenos Aires. Y de paso empieza a sacar fotos. Y claro. Cortázar, que también creía sentirse, o se sentía, se autopercibía fotógrafo, le decía a Sara, no te va a dar la luz. Y Sarita seguía sacando, porque sí. sabía de sobra que le claro. alcanzaba la luz, de manera que cuando vuelven la segunda vez y les muestra la foto, Julio se cayó claro, sentado, no podía creer. Porque ahí empezó esa serie que después termina ese mismo viaje, van al Sena y le saca una serie de fotos que cuando las ve Julio, la del cigarrillo,
sí, sí.
le dice a Sara, desde ahora esta es mi foto oficial.
Claro, claro. Y terminó siendo un ícono esa imagen, ¿no?
De como hablábamos, con el cigarrillo como la, en la boca. Como la de Corda del
claro,
Chico hablábamos.
Exactamente.
De...
Claro, exactamente.
Es un retrato que, digamos, aquellos que lo vemos desde la fotografía, no sabes si es Sara Facio o Julio sí, Cortázar, sí. Tal la identidad
totalmente,
que tiene.
Pero lo que tienen de... Para mí en común, y no soy fotógrafo, justamente es esa espontaneidad.
Sí,
o sea,
claro.
son muy espontáneas, muy sí, sacadas
sí,
ahí.
Sí, sí, sí.
De no me hagas, no hagas una pose, no hagas una postura, no, viste, como, no sé, me da, ¿no? Que podrías decir, che, falta mucho, viste, que ya quiero terminar, ¿no?
Sí, sí, sí. sí. Es lo que contaba Sarita, que está en la película, que es un diálogo que tiene conmigo, que me dice.
Perdón, ¿en qué película? Sorry.
Está. ¿Cómo se llama? Nacida para mirar. Que le hice, es un cortito, ¿no?
En homenaje.
Sí, a Sara.
Ah, mira.
Y ahí hay partes, un diálogo que yo tuve con ella, que me dice, jamás Sara le indicó a ninguno de sus modelos cómo se tenía que poner.
Claro. O sea, que buscaba lo que sabía.
Que dejaba que, sí, y decía, sí. y si se cansaba, mejor.
Mira.
Y me dice, ¿no? por ejemplo, el ver a Borges que está arrodillado frente a los libros, para ella era una gran metáfora. Y ahí yo le pregunto, ¿pero eso no es una pose? No, sí, pero es una pose natural.
Claro, capaz que estaba buscando un libro.
Claro, sí, con los dedos porque ya no veía. Y entonces él, ese es el momento que ella ve
capta eso.
Que Borges está arrodillado frente a lo que para él
Borges
era lo más
su paraíso,
¿no?
Borges estaba buscando un libro y Sara estaba buscando el alma de ese personaje. Qué lindo.
Exactamente,
¿no?
Sí.
Qué lindo.
Sí, que por ahí escuché que dicen que Borges ha sido uno de los mayores lectores de la humanidad, prácticamente, claro. ¿no? Nadie ha leído tanto como él, ¿no? Y esta foto que lo muestra arrodillado en su propia biblioteca habla también de ese espíritu que decís.
Exactamente, lo muestra más como lector que como escritor, que es como se asumía
claro,
Borges,
claro,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y la otra sala,
Sala 2. Silvia, fotógrafa, Silvia. ¿Qué tenés para decirnos?
Mira, la segunda sala es, por un lado, el universo o el mundo cultural, que era el mundo al que ella pertenecía, que era el mundo de sus amigos, de sus conocidos. Sara siempre decía que ella no quería ser una fotógrafa paracaidista, que ella quería sacar de lo que entendía. Y bueno, entonces se movió en eso. Pero a su vez está enfrentado a un trabajo que es bastante particular en la obra de Sara, porque es un trabajo que hizo por encargo para la agencia Gamma.
Sí.
Cuando llega Perón a la Argentina y que lo siguió durante todo el tiempo.
Sí.
Y a mí me emociona cada vez cómo ya logra retratar. Sara no era peronista. Cómo ella logra retratar el amor que tiene esta gente por Perón y después la terrible desesperación, el desamparo que les da frente a la pérdida del líder.
Sí. Increíble. Y los muchachos peronistas.
No, y lo retrata muy bien.
Es que justamente Los Muchachos, ¿no? Que es un, otro ícono, ¿no? Sí. En el portfolio de Sara. Y esto yo lo escuché el día de la muestra, ¿no? Yo me la hacía peronista, dije, oh, bueno, alguna cierta como afinidad, ¿no? Y bueno, tenía... ella hizo ese trabajo un poco por pedida de la que era en ese momento su socia, ¿no? Algo así.
Sí,
que,
claro, que era en, Cristina Uribe, que estaba...
Estaba en el extranjero y, bueno, tenían que cubrir, porque en
no,
ese
no,
momento...
No, Cristina también estaba.
Ah, ¿estaba también ella? Ajá. Ah, yo pensé que en un momento...
Estaban las tres, ¿no? Graciela... Sí.
Claro, claro.
Ok. Yo pensé que ella había como cubierto algo de alguna necesidad porque
estaba
la socia
Cristina,
estaba.
Alicia D'Amico y ella.
Pero bueno. Sara no tenía ninguna posición política. ¿O sí?
No,
contanos.
No. Sarita fue en su comienzo socialista. Digamos, siempre recordaba que en su casa iban los Gioldi. Ajá. Tenía un vínculo con ellos y una simpatía y una afinidad, tal vez con un pensamiento socialista. Pero peronista no.
Sí.
Yo de todas maneras pienso que más allá que la hayan contratado, ella quería tomar esas calles.
Claro.
Yo creo que hay un diálogo ahí, claro, que ella tiene como argentina de todas maneras con lo que estaba sucediendo.
Sí, sí, ves un poco el ánimo ahí, ves un poco en esa imagen de los...
No lo podría haber hecho con la frescura que se da eso.
Exacto.
Porque es una más de ellos.
Sí, 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 sí.
Pero además tiene que ver con Buenos Aires, Buenos Aires. Tiene que ver con que a Sara le importaba fotografiar lo de ella.
Sí, sí, sí.
Totalmente. Y quizás algunas caras que me hacen acordar... Yo, esto es un poquito... va por mi cuenta, me hace acordar al Bosco. Unas caras así, sí, así como suena. Me encanta el Bosco. Y lo veía, ¿te acordás que te dice
sí,
el comentario,
sí, sí,
Horacio? Y digo, esto me hace acordar al Bosco por la intensidad de la mirada de estos personajes que estaban ahí como tristes o algo así. Yo los veía, las caras rarísimas y muy interesantes, ¿no? La foto también. Yo te digo, si hay dos fotos, y yo soy fanático de Borges, pero si hay dos fotos que me gustaron, fueron esta, la que te estoy contando. Por eso hay que ir a ver esta muestra, pues maravillosa. Hay muchísimas más, pero bueno. Y luego Cortázar, yo no sé, me caí de espaldas, más o menos.
Nos falta todavía la sala 3, ¿eh?
La tercera sala.
Sí, la tercera sala.
Sí, sí, sí.
La tercera sala pensamos que era una buena... Tampoco sé, no sé muy bien por qué, pero se nos ocurrió que estaba bien hablar del vínculo de Sara con María Elena, de la relación que tuvieron durante 40 años. Entonces está dedicado ese vínculo a esa pareja.
Súper bien elegido eso.
Sí, sí, no, digo, es decir, la obra de Sara es tan grande que podríamos haber puesto otros temas, pero elegimos el vínculo de ellas dos, y por eso es que vemos en un costado, en una de las paredes, lo que Sarita construyó también como como el ícono que era María Elena, también lo construye Sara, no solamente lo hace María Elena sin duda con su obra y todo lo demás, sino que Sarita colabora.
Va construyendo su obra.
Con algunas fotos que son emblemáticas y que hoy decís es parte de la
de
marca
obra
de María Elena.
Sí, sí, de ella. Sí, está muy bien.
Entonces eso es una de las paredes y enfrentado es los retratos a lo largo de los casi 40 años que compartieron, distintos años donde va progresando el vínculo o donde el vínculo es.
Fragmentos de su vida, digamos,
sí,
en común.
Con retratos que no son, que son inéditos. Sí, que Sarita avaló que sacáramos del archivo.
Sí, ¿no? Porque si son inéditos, un poco también, no sé si no quería o si ventilar mucho.
Sí, bueno,
más o menos,
las dos siempre fueron bastante discretas, pero en verdad lo que sucede es que Sara hizo su curaduría, hizo la propia curaduría sobre su obra. Entonces, cuando habla de María Elena, dice esta, esta, esta y esta. Claro, claro. Y nosotros entramos y dijimos, y también podría ser esta, esta, esta y esta. Claro, total. Y ella estuvo de acuerdo.
Bien. Entonces, bueno, qué lindo. Bueno, bueno. Yo los invito, invito a la audiencia, y bueno, de más está decir agradecer la lindísima visita de Graciela García Romero y de Silvia Mangialardi, hablando sobre Quinta Trabuco, y bueno, qué mejor que un homenaje a María Elena Walsh, escuchado ahí un poco, ¿no? Por la voz tremenda de nuestro querido Pedro Aznar.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año. Igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, desaparecí, a mi propio entierro fui, solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí. Resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio, la de la oscuridad, alguien te rescatará.
¿cierto, Horacio? Qué lindo,
qué lindo,
¿no, Mache?
Qué lindo clima se ha armado. Qué linda...
¿Cuántas versiones? ¿Mm? ¿Cuántas?
Bueno, pero también
infinitas versiones.
Aznar,
y esta de Pedro
la rompió, Aznar, para mí la rompió. Qué lindo.
Así que, bueno, acá estamos
acá en esta tertulia,
sí,
con
señor.
Acompañados por estas dos tremendas mujeres de la cultura, ¿eh?
Sí, sí.
Graciela García Romero se ríe. ¿Cómo te vas a reír, por
editoras, fotógrafas, escritoras,
cineastas,
curadoras, cineastas.
Investigadora también, sí, Graciela.
Investigadoras.
Unas genias
investigadora
totales.
Investigadora historiográfica e iconográfica. Pero todo eso parece el pasado, porque le dedicamos toda la vida ahora a la fundación.
Qué lindo. ¿Cuándo se produce esto, este cambio en lo que se llama el nombre, ¿no? María Elena Walsh
Sarafacio,
¿no?
Eso fue el año pasado.
Mirá,
a comienzos del año pasado empezamos a hablarlo. Sarita no lo veía mucho, pero no lo veía porque sentía un cierto pudor de
desplazarla,
de entrar al mundo de María Elena.
Claro.
Pero hubo una asamblea donde toda la fundación le pidió por unanimidad, y Sarita dijo, bueno, está bien, pero no lo anunciemos por ahora, era cuando fuera.
Claro.
Y de manera que ahí se hicieron todos los trámites legales, la inscripción, el logo. Pero esperábamos que se diera el momento propicio para anunciarlo. Y cuando en este último año se preparó en un libro que soñó Sara, que es el feminismo, sobre los textos de María Elena, una elección premeditada, digamos, pensada, buscando todo el planteo feminista de María Elena. Entonces preparó ese libro, hacía rato que lo tenía preparado, y este año salió. Y cuando se iba a presentar en la feria, que lo iba a presentar la fundación, le dije, Sarita, ¿no querés que anunciemos? Y,
claro.
Y me dijo, ¿por qué era que no lo anunciábamos?
Ya se había olvidado.
Sí, no, era un tema de pudor tuyo. Yo la cargaba y le decía, si hay una fundación Forner Bigatti, ¿por qué no puede haber una fundación Walsh Fassio?
Pero grandes marcas.
Otra, Gala Salvador Dalí.
Claro,
por ejemplo,
exactamente.
¿No? Pero, hombre, mira que, bueno, Dalí era Dalí, pero Gala también era Gala, ¿no?
Tal cual.
Sí, bueno, su musa inspiradora, bueno, ¿no?
¿Qué, o sea, te parece?
Por supuesto.
Sí,
entonces lo anuncié en la Feria del Libro.
Mira, la fundación nace en el 2017.
17. Justo el cumpleaños de María Elena.
Mirá.
El 1 de febrero. Parecía.
Ah, y cómo la gente que quiera acercarse a la fundación, ¿cómo uno puede entrar en
por los mails? Por los mails o por el celular que tenemos, está en la página web nuestra.
Claro. ¿Tiene una cartera cultural la fundación? ¿Tiene, digamos, cómo promueve un poco toda la obra de María Elena y de
con
Sara?
María Elena hemos hecho muchísimos proyectos de. Primero, organizando su archivo, digitalizando su archivo. Después hicimos cortos basados en su obra, con un planteo de entrecruzamiento o buscando las miradas de otros artistas sobre la obra de ella, así como los intérpretes hacen reversiones.
Aznar, por ejemplo. ¿No?
Exacto. Buscamos cineastas que pusieran su mirada sobre la obra de ella, a elección de los directores.
Buenísimo.
Después, ¿qué más hicimos?
Talleres.
Talleres vamos a hacer ahora con este nuevo proyecto de mecenazgo. Vamos a ir al barrio Carlos Mujica para hacer talleres que estuvieran cercanos a los expertise de María Elena, porque María Elena tiene una paleta creativa muy increíble, porque hizo música, porque es poeta, porque después hizo canciones, porque después hizo periodismo.
Cuentos para adultos, entiendo.
Cuentos
también.
Para adultos, para infantiles, digamos que entonces los talleres de alguna manera reproducen y buscan una línea planteada por María Elena. Esa es una de las cosas que vamos a hacer.
Este en el barrio de Mujica.
De Carlos Mujica, sí.
¿Y para todo público?
Sobre todo para los sectores juveniles que les podría ayudar a una orientación vocacional o una salida laboral.
Qué interesante. Bueno, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y esto que cuándo va a comenzar?
Sí, no sé.
Estamos planificando.
Están en eso
todavía. Okay.
Bueno,
porque
qué tarea, ¿no?
Es una tarea.
Casi es una primicia esto, entonces.
Sí, lo habíamos anunciado, pero
que la tenemos en nuestro programa.
La anunciado, verdad. Pero bueno, acá para el programa es una primicia. Muy bien, eso, muy bien.
También nosotros tenemos una red muy importante de establecimientos educativos. Cada vez son más los establecimientos que por elección democrática, en el que votan los niños, los docentes y los familiares, eligen el nombre de María Elena Walsh como nombre para sus escuelas.
Mirá.
Pero son muchos. Mirá. A lo largo de todo el país, y nosotros nos encargamos de esa red, por lo menos con la biblioteca central de María Elena, que se las llevamos, se las mandamos a...
Les pueden proveer material.
Todo el tiempo.
Increíble,
sí. De hecho, esta semana se impone el nombre a un jardín de Villa Ballester.
Mirá,
que tiene 50 años el jardín, es bastante importante.
¿Y son
importante.
Muchos los que integran el team de la fundación, además de ustedes?
Perdón, me parece que...
El micrófono, acerca el micrófono.
Sí. No, que también la fundación hace los premios, que cada año es una diferente disciplina.
Claro.
Entonces hemos hecho premios de fotografía, de literatura, y este año están por vencer, así que de paso invitamos a los oyentes a que participen.
Ajá. Por vencer.
Ese es el premio que se instaló desde el comienzo. Es muy importante lo que dice Silvia. Este premio hoy es, este año, es novela erótica.
Mirá.
La elección la hizo Sarita.
Mirá.
El jurado es Claudia Piñeiro, Dolores Reyes y Mariano Vespa. Es muy importante.
Qué bueno.
El premio son el equivalente a $1,000.
Sí, sí.
Y esperamos que participen.
Y sí. la inscripción cierra
muy pronto.
Bueno, muy bien. Tenemos tiempo porque, bueno.
Sí, señor. Perdón, lo pueden seguir en el Instagram de la fundación, que lo publicamos.
¿Son
todo
cuentos,
el tiempo.
¿Cuentos cortos? ¿Cuentos cortos tiene alguna
característica? Es novela.
Ah, novela.
Novela con extensión, novela. Eso es abierto.
Perfecto.
Está bien,
qué bueno.
Ese es el premio, digamos, para adultos. Pero también hay un premio infantil, que el año pasado fue por los 60 años de Manuelita, que ahí estaba Marta. Y este año son limericks, porque con Sarita dijimos, volvamos a la literatura, porque María Elena nos va a matar. Porque habíamos hecho mucho de fotografía. De manera que el infantil fue el año pasado Manuelita, y este año es limericks. Y que ya cierra fin de mes.
Mirá vos.
Mirá.
Y también el equivalente son $1,000.
Wow.
Bueno, qué laburo.
Y ahí hasta una edad determinada.
Dios mío.
No, ¿cómo es?
¿Cómo?
¿Es hasta una edad determinada? No.
Sí, están las categorías en la página, porque son tres, creo que hicimos tres categorías, porque obviamente Jardín nivel inicial no puede competir con... Creo que llegamos hasta el secundario.
Mirá.
Porque el limericks es un género que se presta
claro.
Para distintas,
es bastante
versátil. Distintas facturas, claro. De la actitud de los niños.
Claro.
Ya llegaron muchos y son de una calidad tan interesante que estamos pensando en publicarlos.
Mirá.
Bien.
Bueno, y la gente, digamos, puede acercarse al Instagram, tienen una página.
Sí, tenemos una página y tenemos un Instagram.
La página, Fundación
María Elena Walsh.
Ok, perfecto. Sí, ¿y el Instagram?
También.
Bueno, ahí cambiaron, claro, el naming ya ahora es María Elena Walsh, Sara Facio.
Claro.
Che, bueno. No dejemos de saludar a nuestra querida amiga en común, Dolores Guzmán, que como les decía, el honor que como vecino de Vicente López, en la muestra de Sara Facio, soy fotógrafa argentina, o corríjame si me equivoco en el nombre, pero dice Producción General, Secretaría de Cultura de Vicente López. Así que qué bueno que hayan tenido ese apoyo también, ¿no?
Totalmente. Sí, sí. Ya hicimos una muestra, ya no me acuerdo en qué año, sobre María Elena en la Casa de la Cultura.
Sí.
Y tenemos un vínculo afectivo y profesional con Dolores. Yo la estimo, la admiro particularmente. Y ella nos ofreció Trabuco, y lo que nosotros dijimos incluso el día de la inauguración, que la Quinta Trabuco es una sala muy apreciada en por la cultura en general en Buenos Aires, porque hace muchos años que está haciendo una difusión del arte en casi todos los rubros. Por eso cuando fue la inauguración, nosotros notamos que había un público propio de Vicente López que una vino a la inauguración.
Mirá, lógico,
y que es el,
claro.
Y esta es la gestión que tiene Dolores, que hace Dolores, que
empuja,
ha hecho sí, un mundo cultural en Vicente López que francamente no lo tiene.
Es un grupo
todos
de afinidad, digamos, de la gente de Vicente
López.
¿Qué opinás?
Sí, no, yo opino eso, tiene una agenda muy importante también en todo lo que es difusión cinematográfica con el subsecretario, digamos, y los espacios culturales están tremendamente profesionalizados con una infraestructura de primer nivel. Por eso ver la muestra de Sara, que además ha tenido, digamos, la capacidad de las chicas en curarla también con una mirada muy docente, ¿no? Porque es especialmente para que las escuelas la visiten.
Docente y muy muy amorosa, en un sentido de
no
que bueno, hay mucho amor ahí puesto, se ve, ¿no?
No cabe duda, está muy bien copiada.
Hay que pensar que la Quinta Trabuco, y habíamos hablado también, que es Alberto Trabuco, fue un pintor.
Sí.
Que aparte estoy leyendo que me encanta, porque nació en Buenos Aires en 1899.
Mira, el mismo año de Borges,
sí. Que él decía, bueno, que había nacido en 1900, pero bueno,
claro.
Es otro, ¿no es cierto?
Claro, y María Elena tenía la idea de que esto
genial.
Es un chiste, ¿no?
Sí.
Pero ella, María Elena nació en 1930.
Sí.
Y entonces decía que los que habían nacido en años redondos eran acomplejados.
Así nomás, ¿no? Sí. Ningún problema.
Hablando de ella,
un verdadero placer, tener a las chicas acá, y sobre todo, digamos, la tremenda muestra ahí en la calle Melo y Panamericana en Vicente López, así que valga la pena también para incentivar.
¿Hasta cuándo es la muestra?
Hasta el 2 de noviembre.
Hasta el 2 de noviembre. Eso está
Vamos
buenísimo.
A cerrar la muestra con tal vez con un acto, con música. Fue una sugerencia de Soledad
Martínez, la intendenta.
Martínez, que es la intendenta. Están muy contentos con la muestra, entonces sugería hacer un acto importante de cierre.
Qué bueno. Graciela, de mi parte, no sé, es agradecerles la visita. Y como dijimos el otro día, como pusimos en nuestro flyer, mujeres de la cultura, ¿no? Para el garage, me parece que es un gran placer.
Un valor enorme, digamos, para nosotros, además, porque, bueno, nos gusta conocer artistas y vemos que es cada artista, cada persona que viene, uno se va después lleno de, así, de gratitud, ¿no? Decir que qué buen momento, así que bueno,
aparte de hablar de Sara Facio, te digo que es un privilegio escucharlas, que ustedes son las curadoras y las creadoras de esta gran muestra. Graciela García Romero y Silvia
Mangialardi,
viste que estoy aprendiendo.
Mangialardi. ¿No?
Sí, bueno, sí, y sobre todo, bueno, dos tremendas artistas, ¿no? María Elena y Sara. un pedazo de nosotros, yo creo, ¿no? Sí, creo que es un pedazo de nosotros, de nuestro ADN, vida. ¿No?
Sí, totalmente.
Y eso es, cuando hablábamos de lo que, de cualquier cosa que hablemos, que haya trazado, ahí hablábamos con Silvia recién un poquito también esta fundación que hizo Sara Facio para la fotografía, que es solamente la fotogalería del Teatro San Martín. Ah, o sea, una innovadora
sigue vigente,
una,
¿no? Claro.
Sí, obviamente.
Total. Hoy es un... Que también habría que pasar por allí, pues es genial, ¿no?
Sí.
Primero por Trabuco, por la Quinta Trabuco, a ver la muestra, como hicimos nosotros, y nos encantó, la verdad. La
bueno, felicito. Para despedirnos, bueno, la audiencia, gracias por acompañarnos, Fer. ¿Alguna
gracias
cosita que quieres?
No, gracias, chicas.
Bellas,
gracias.
Bellas las dos.
Gracias.
Y nos vamos con música, pero no sé si querés hacer alguna despedida. Estamos
justos de tiempo, así que vamos a despedirnos hasta el próximo lunes con una música aquí de que nos pone siempre Horacio.
Que yo no pongo nada, simplemente acá es bueno, la pincelada de María Elena también.
Claro. Bueno, es tu aporte, que realmente nos deleitas con muy buena música.
Así canción que, para bañar la luna. Pero miren, escuchen esta
canción para
bañar la luna.
Ah, bueno. Vamos. Nos vemos el próximo lunes.
Gracias.
Aquí.
Chau, chau.
Adiós.
Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán revoleando su sombrilla de azafrán. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiu. Ya la luna viene en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna viene por allí, su kimono dice no, no, y ella sí. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiu. Ya la luna baja muy feliz a empolvarse con azúcar la nariz. Ya la luna en puntas de pie en una tacita china toma té. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiu.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.